Bueno, vamos a dar inicio, ahorita continuamos con el debate. Este segundo día del ciclo, ¿cuál es el futuro del capitalismo? Como les comentamos ayer, como les hicimos llegar en la invitación, pues son dos preguntas. La del día de ayer era preguntarnos cómo es que se sostiene el capitalismo a pesar de las enormes contradicciones que presenta. Y hoy nos interesa discutir cuáles son las alternativas que pueden hacerle frente a estas contradicciones y vislumbrar, esbozar una superación del capitalismo. Nosotros en los últimos años hemos venido discutiendo en el interior del observatorio y particularmente en los seminarios de posgrado que hemos dado, algunas líneas problemáticas en torno a la movilización social que les proponemos como algunos temas para considerar en el debate. En principio, la discusión sobre las bases materiales para la superación del capitalismo, porque no solamente es un asunto de organización o de rabia, sino necesita bases materiales. Esto también nos lleva a discutir cuál es la disputa por la riqueza social. ¿Qué hacemos con toda la riqueza social que se ha producido en el capitalismo? ¿Cómo la movilización se vincula con ella? ¿La abandona? ¿La deja? Y ahí aparece como tema problemático el papel del Estado y el papel de lo público, que no es necesariamente lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos con esa riqueza social acumulada? Otro tema que también hemos discutido en los últimos años es cómo se hace una lectura histórica de la movilización social. ¿Cómo miramos históricamente los procesos para no idealizarlos, para no mirarlos con nostalgia? Y aquí también, ¿cómo los mismos movimientos miran su historia? Porque hay una tensión muy importante sobre las capacidades que tienen para vincularse con otros procesos sociales y para dar una densidad histórica en una época en la que la orfandad política es lo que impera, o sea, donde pareciera que no hay ningún tipo de referente, donde no hay ningún tipo de conexión y todas las cosas son aparentemente nuevas. Y finalmente, el tema del proyecto político. ¿Cuáles son las bases políticas que permiten pensar la posible construcción de una masa crítica? ¿Cuáles son los referentes con los cuales están trabajando los movimientos sociales? ¿Qué tipo de análisis están realizando? Particularmente para reconocer algo que a nosotros nos ha parecido muy importante, caracterizar al enemigo. ¿Cómo se está caracterizando al enemigo? ¿Contra quién están peleando? ¿Cómo es que están peleando? ¿Y cuáles son sus horizontes de lucha? Bueno, esos son algunos de los temas que hemos nosotros discutido en los últimos años y con los que estamos pensando justo la intervención del día de hoy. Entonces, para dar inicio a sus presentaciones, empezamos con Silvia.
Yo no había planeado de estar en esta, entonces puedo compartir algunos, ¿no?, reflexiones que, bueno, han inspirado mi trabajo, que es un trabajo colectivo con otras mujeres, ¿no? Y en forma muy simple, entonces, que a partir de estas reflexiones se puede ampliar, ¿no? Por primera cosa, me gustaría como enunciar algunos principios metodológicos, ¿no?, que ya son parte del sentido común y que todavía es siempre importante ¿no?, repetir. Por primeras cosas, que cuando pensamos a la alternativa, ¿no?, a una alternativa, debemos pensar a una lucha que sea anticapitalista, sea constructora de una nueva realidad, ¿no? Entonces, luchas que son solamente negativas, en el senso que se oponen, protestan, rechazan, y que pero todavía no construyen, ¿no?, son luchas muy, muy limitadas, ¿no? Y segundo nuestra experiencia, son luchas que, ¿no?, muy fácilmente se pueden acabar, ¿no? Porque es una lucha que es también constructora, es una lucha que a partir del presente, ¿no?, como se decía una vez, te paga, ¿no?, a partir del presente empieza a cambiar tu vida, ¿no?, porque es una lucha que se tiene como su objetivo de crear inmediatamente relaciones, ¿no?, más fuertes entre la persona, nueva forma de cooperación, y que entonces es una lucha que la gente pide, ¿no?, que se pide, no es una lucha que se presenta como un sacrificio, como un nuevo trabajo, como una nueva, ¿no?, forma de ¿no?, consumar tu tiempo. Mas é uma luta que te dá vida, que te dá mais força também, que pode implicar riscos. Então, uma luta anticapitalista sempre deve ser uma luta construtora, uma luta que a partir cambia tua vida no presente, não? E, bueno, e também importante nesta luta a experiência do passado, a experiência do passado, reflexionar sobre extremamente importante. Então, alguns princípios que já compartimos todos, não? A importância de todo tipo de luta que defende, não solamente defende as terras, o território, pero são capazes de armar processos de reapropriação da riqueza natural e da riqueza que se ha produzido. Claro, a problemática de como enfrentamos, como nosotros nos relacionamos a la riqueza que ha sido producida, é uma pergunta muito, muito importante. Eu não posso dar, devo dizer solamente que, claro, não? Se hoje houve uma revolução, a metade do tempo que deve ser, ¿no?, dedicado, ¿no?, a limpiar el mundo y a decidir qué es que vamos a conservar, ¿no?, de lo que se ha producido, de qué es que lo vamos a abandonar. Una temática para mí central es la temática de la tecnología, ¿no?, la temática que hoy seduce muchísimo, que hoy es una de los al centro de los deseos de millones de personas en todo el mundo, ¿no?, que ven la tecnología como una herramienta de empoderamiento y todavía no se dan cuenta del costo de esta tecnología, cómo se produce, ¿no?, qué destrucción del medio ambiente, de la naturaleza implica y también cómo se ha producido, con qué forma de trabajo esclavizante. Tanto esclavizante que en Foxconn, en China, la protesta contra la producción de los computadores muchas veces llegaba al suicidio, ¿no? Entonces me doy cuenta que es muy importante y que no podemos pensar que en un mundo nuevo se va a conservar lo que se ha producido. Pero este cambio social, cambio de relación con la riqueza producida debe empezar ya de ahora. No debe ser una tarea una que se va a posticipar, ¿no?, a la fin del capitalismo. Debe empezar ya ahora, ¿no? Crear formas de producción, de comportamiento diferente, que no destruye la tierra, que no destruye el territorio. Y también, ¿no?, en la defensa de la tierra y del territorio. El territorio es muy interesante, este concepto del territorio, ¿no? Es un concepto que se ha articulado aquí en América Latina y todavía hoy siempre más se usa. En New York se habla del territorio, ¿no? Territorio como espacio de acción colectiva, ¿no?, como continuidad física, pero continuidad física como base de una continuidad social y como posibilidad de autogobierno, ¿no? Entonces, en el Bronx, en el Queens, en Brooklyn se habla del territorio, cómo vamos a construir territorio. Esto me parece muy interesante e importante para demostrar la circulación de las luchas, ¿no? Como sí. Y que en esta defensa del territorio es una defensa en la cual sin duda las mujeres juegan un papel fundamental, central, porque son como que son el sujeto primario, no el único, pero primario de la reproducción, se dan cuenta más que cualquier otro sujeto, ¿no?, del impacto, de la consecuencia, por ejemplo, de las actividades extractivistas, ¿no?, que cuando se destruye el agua, cuando se envenena la tierra, ¿no?, significa que al fin es la muerte de la comunidad. Entonces, que la seducción que muchos jóvenes desempleados, ¿no? Pueden haber con los salarios que la compañía minera y petrolera, ¿no?, llegan a la comunidad, ¿no? Las mujeres son, no se hacen seducir porque conocen más la consecuencia, ¿no?, en el futuro. Y bueno, el otro principio es de poner luchas que ponen la valorización, revalorización de las actividades de reproducción al centro, ¿no?, de la lucha misma y al centro de la sociedad que se va a construir, ¿no? La valorización, porque exactamente, ¿no?, la construcción de una sociedad, ¿no?, completamente diferente de la sociedad capitalista, donde la vida, la reproducción de la vida es continuamente subordinada, ¿no?, a la ganancia, a la acumulación de ganancias privadas, y es mercantilizada. Entonces la valorización de todas las actividades de reproducción, desde la procreación hasta la educación, la crianza, la educación, etc., es central. Y la importancia, quiero subrayar aquí la importancia de la reproducción, no solamente por la vida cotidiana, no solamente por lo que significa la vida cotidiana, pero también por la lucha misma. Yo creo que, repitiendo cosas que ya he dicho, es, ¿no?, la capacidad de no separar, ¿no?, la reproducción de la vida de la lucha, de no separar el momento de la protesta, del cambio, de la lucha, es la gran fuerza, yo creo, que hoy tiene la mujer. Es la razón por la cual las mujeres hoy son en primera línea. ¿Por qué no separan el cocinar, el criar, ¿no?, el cuidar los niños, etcétera, etcétera, de la forma de protesta? Tanta forma de protesta que hoy las mujeres están armando, como la gran marcha de la Amazonía, ¿no?, a las capitales del Ecuador. Se dan porque tienen esta capacidad de pensar la lucha también. Y me parece que esta capacidad de no separar la lucha de la reproducción es que permite a la lucha también de continuar en el tiempo, ¿no? Porque muchas veces hemos visto momentos altos, ¿no? Miles de personas en la calle, 100.000 personas en la calle, y después nada que se pasa, ¿no? Y esta, garantizar esta continuidad, ¿no? Yo creo que, ¿no?, pensar a una lucha que es constructora, constructora en el sentido que cambia las relaciones cotidianas de vida, que pone la reproducción de la vida también al centro de la lucha, no como que se va a la marcha, se va a la plaza y se regresa a la casa y todo, ¿no?, se mantiene igual, ¿no? Esto es muy extremadamente importante. Y la, ¿no?, que un elemento central de toda lucha debe ser la subversión de la jerarquía, de las divisiones. Esto es fundamental. Esta subversión de las divisiones, de la jerarquía, debe ser parte, ¿no? O una lucha nos permite de cambiar, ¿no? Como se decía una vez en los Estados Unidos, ¿no?, todos deben beneficiar. Y subvertir estas divisiones es central. Por ejemplo, la experiencia del movimiento feminista fue que muchas veces, para luchar contra el capitalismo, tú se debía luchar contra tu papá, contra tu hermano, contra tu esposo, que te prohibía, ¿no?, que, bueno, te disciplinaban, te abusaban de manera que tú no te sentías terrorizada, ¿no?, y también, ¿no?, te prohibían, por ejemplo, de ir a una manifestación, de ir a un encuentro de mujeres, a una reunión. Entonces, esto es muy, muy importante, ¿no?, porque yo creo que es importante rechazar toda forma de organización que presumen una unidad, una unificación que no es, que no está, que es un objetivo, pero que hoy no hay. Y por eso organizaciones que, ¿no?, tienen espacio autónomo, que comprenden la posibilidad de espacio autónomo, de lo que son, ¿no?, que no tienen el mismo nivel de poderes. Bueno, es extremadamente esencial, ¿no? Esto, cuando se dice, Bueno, una de las preguntas aquí era, ¿quién es el enemigo? ¿No? Y bueno, es importante ver que muchas veces la primera persona que tú te enfrentas, con la cual tú te enfrentas, que te disciplina. Y nosotros hemos hecho todo un análisis, por ejemplo, del papel de los hombres asalariados en la familia, que son los representantes del Estado. Son cuando tu papá o tu hermano te dice, no, tú no vas, el Estado que habla a través de ellos, ¿no? Y se debe decir muy claramente que este tipo de práctica es un sabotaje de la lucha, ¿no? Y que el disciplinamiento de lo que los hombres en la familia, fuera de la familia, ¿no? La violencia, etc., son formas de sabotaje de la lucha. Entonces, una manera para garantizar la fin de esta división es la creación de espacios autónomos en los cuales las mujeres pueden empezar a visibilizar, a analizar, ¿no?, su forma de explotación y a, ¿no?, pensar, decidir formas de luchas eficaces. Cosa que no se puede hacer en espacios donde tú tienes miedo que te van a ridiculizar. Como siempre se ha pasado en el pasado. Hay toda una historia de mujeres que han sido ridiculizadas, por ejemplo, en los años 70, insultadas, ¿no? Y bueno, y al fin han decidido de separarse. Y fue solamente separándose que fueron capaces, ¿no?, de analizar su situación y visibilizar, haciendo esto, visibilizar toda un área de explotación, ¿no?, que había sido ocultada. Y así de dar una nueva comprensión de qué es el capitalismo, ¿no?, y cómo se reproduce el capitalismo, ¿no? Sin la capacidad de juntarse en espacio autónomo, esto no se puede dar, ¿no? Y bueno, para terminar, ¿no?, yo creo que, claro, el proyecto político es construir una sociedad que sea una sociedad justa, que sea, ¿no?, donde la valorización, el bienestar colectivo, ¿no?, es el centro de la vida. Y una cosa que me importa mucho decir, ¿no?, es la importancia que nos se dé, que no vamos a olvidarnos, ¿no?, en pensando la forma de lucha que son necesarias, es el papel de los niños, de las niñas, de la nueva generación. A mí me da un gran, veo como un gran problema de toda una historia de organización, por ejemplo, socialista, marxista, y también el feminismo. Se ha hablado mucho de niños y niñas y de crianza, ¿no?, para muchas veces para liberar el tiempo de las mujeres. No necesariamente se ha visto la importancia, ¿no?, de cambiar, ¿no?, cambiar la mirada social, ¿no?, con respecto a la infancia. Y por ejemplo, la lucha de las mujeres contra la violencia, contra sí mismas, debe extenderse a una lucha contra la violencia, contra los niños, contra las nuevas generaciones, ¿no? Porque nunca se habla de esta violencia. Es una violencia que compare solo en las estadísticas, pero no es parte de los proyectos políticos. No se debe decir no, ¿no? Ningún, no es legítimo, ¿no?, a, por ejemplo, pegar los niños. No es legítimo porque es traumatizante, porque es humillante, porque te derrota a partir de los primeros años de tu vida. Entonces yo creo que debemos luchar no solamente por nuestro derecho para cambiar nuestra situación, sino partir sobre todo por los que no tienen bastante voz para defenderse, para exprimir lo que sienten, lo que quieren, ¿no? Y bueno, para concluir también, ¿no?, repensar verdaderamente qué es la reproducción social. Porque yo creo que años y años y años de cultura, de organizaciones materiales, capitalistas, ¿no? Han paralizado nuestra capacidad de comprensión, nuestra creatividad. Y muchas veces también en los movimientos feministas se piensa la reproducción en forma muy, muy limitada. Así que a veces se dice lo importante es reducir el trabajo de reproducción. Reducir el trabajo de reproducción es el objetivo, así que podemos hacer trabajo más creativo. Esto es verdaderamente aceptar una concepción capitalista de la reproducción. ¿Por qué no hay trabajo potencialmente más creativo del trabajo de reproducción? ¿No? La crianza de la nueva generación es la construcción de un mundo nuevo. Es decidir cada día qué valores vamos a realizar en el mundo que estamos construyendo. Entonces pensar a la liberación, liberación de la mujer, liberación de la comunidad, como a la reducción. En realidad el capitalismo está reduciendo, ha reducido la reproducción, ¿no? Ha creado formas de reproducción que son extremadamente limitadas y degradantes. Y por eso yo creo que necesitamos verdaderamente liberar nuestra imaginación, inventar, reconocer, ¿no? Que en la reproducción hay la posibilidad verdaderamente de crear algo de nuevo. Muchas gracias.
Gracias. Gustavo, por favor, si quieres continuar.
Sí, esto va muy bien.
¿Qué tal? Buenos días. Creo que nadie va a creer que fue accidente esta secuencia. Yo creo que van a imaginar claramente un complot de los organizadores y que nos aleccionaron a Silvia y a mí claramente para ponernos de acuerdo antes de la reunión. Porque de hecho pienso que Silvia acaba de hacer una descripción brillante de lo que yo quiero decir, de lo que estoy viviendo como experiencia. Empezando con esto de la identificación del enemigo. Yo diría que claramente hay que empezar por decir el enemigo principal, para utilizar la expresión clásica, el enemigo principal está en casa. Y aquí me refiero no solamente al hecho de la función del hombre, la función tradicional del hombre en la casa, esa forma en que personifica la expresión última del patriarcado en su forma capitalista y su forma estatista, lo representa, lo encarna en la casa, sino que lo tenemos también lo que hemos internalizado, el enemigo está en nuestras casas internas,
sí,
en hombres y mujeres, en lo
sí,
que pensamos, sí, sentimos y hacemos. Y que entonces la lucha actual, la lucha que exige la ruptura, la forma de resistir el horror, empieza con esta transformación, que no es, quisiera trazar de inmediato la raya, esta transformación individualista, a la manera budista, que yo me cambio internamente, ya cambié el mundo porque yo me cambié adentro. Es el cambio en el comportamiento que se hace siempre con otros. Así que no es una acción individual, aislada, sino que es la expresión de un grupo que se modifica. Hace unos años, aquí en el 2010, yo estaba olfateando junto con ustedes lo que llamé entonces una insurrección en curso. Para mí ha sido muy impresionante en estos 8 años que lo que olfateaba entonces, que me parecía una cosa que estaba viendo los trazos con dificultad, se ha desplegado ante mis ojos y en mi experiencia personal de manera muy clara. Hay aspectos de eso que corresponden a un proceso largo. Por ejemplo, en mi vida cotidiana, pues haber llegado a que ahora en mi pequeño terreno, en esta comunidad zapoteca en que vivo, yo produzco ahora 70% de lo que como, no se hizo en esos 8 años, se hizo en un largo proceso. Y el hecho de no tener seguros médicos, no tener pensiones o ahorros, etcétera, es un proceso largo que define una condición de vida. Pero sí corresponde a este periodo de estos 8 años, cómo hemos llevado esta convicción. Por ejemplo, a la organización en la que colaboro, a la Universidad de la Tierra en Oaxaca. Ahí una de las primeras medidas fue suprimir toda la jerarquía, no existe ya ninguna jerarquía. Hay una asamblea de todos los que colaboran en Tierra. Mi compañera y yo funcionamos ya seriamente como consejo de ancianos, bajo el principio de que los ancianos deben ser personas a las que se escucha con respeto, pero no necesariamente se les hace caso. Lo que pasa en mi tierra es que nos piden la opinión y a veces nos hacen caso y a veces no. Una definición importante en la Unitierra ha sido cada de las personas que colaboran. Define por sí misma qué cosa es lo que quiere hacer que le resulte gozoso, que le resulta creativo, que le parezca interesante. Y cada persona decide cuánto tiempo le dedica a eso y cuánto gana por eso, que quiere decir que cuál es la cantidad de dinero que necesita cada mes para satisfacer sus necesidades. Hay ciertas reglas para que no haya abusos, ciertos límites que no pueden rebasarse en lo que cada persona cobra de la organización. Como todas las personas están definiendo lo que más gozo les produce, hay algunas cosas que nadie quiere hacer, como la contabilidad, y entonces esa parte es como taken, que cada quien hace un pedacito y todos tienen que hacer un poco de contabilidad o un poco de esas cosas que nadie quiere hacer. En la Unitierra nos planteamos que también teníamos que seguir y profundizar más la reflexión, y entonces en enero del año pasado, aunque odiamos esa tecnología, nos pareció indispensable utilizar un seminario virtual en que hay colectivos de Argentina, de Perú, de Colombia, de Estados Unidos, de Canadá y de 10 ciudades mexicanas. Para reflexionar, el título del seminario es Otros Horizontes Políticos Más Allá del Patriarcado, del Capitalismo, del Estado-Nación y de la Democracia. Después de algunos meses en que reflexionamos y tuvimos algunas lecturas en común, el seminario cada vez más está lleno del protagonismo de ejemplos reales, de gente que están viviendo ya en esos otros horizontes políticos, que están más allá del patriarcado, del capitalismo, del Estado-Nación. Son ellos los que hablan y cuentan y comparten sus experiencias. Son ejemplos concretos que también nos permiten en Unitierra estar interactuando con comunidades concretas que están de alguna manera envueltas en esto. Por ejemplo, una actividad central de Unitierra es todo lo que se refiere a la milpa, que implica la regeneración de la milpa como una forma de existencia en el caso de Oaxaca, que implica luchar contra toda la chatarra, que implica reinteresar a los jóvenes en la milpa, trabajar con los niños para la relación con la milpa, etc. Esto se aplica casi exactamente igual para el fortalecimiento del CNI en Oaxaca, que es un reto sumamente difícil, o para nuestra participación en cualquier cantidad de frentes de defensa del territorio y de otro tipo de acciones de lucha que se dan en Oaxaca. Una de las cosas que finalmente ha sido para nosotros una fortuna a partir de una desgracia es lo que pasa con los terremotos en el Istmo. Una de las gentes más que está en el poblado más afectado del Istmo es uno de los socios fundadores de Unitierra. Entonces con él hemos estado envueltos en un proceso de regeneración en que lo más importante, yo diría, es que un grupo que estaba organizado para defensa del territorio en Istepec se convirtió el 8 de septiembre, es decir, al día siguiente del primer terremoto, en un consejo de reconstrucción y de regeneración del tejido comunitario. Es decir, desde el primer momento se plantearon, la reconstrucción es un reto muy grande, cayeron 90% de las casas en Istepec, es un reto sumamente grave, que se agravó con la ayuda de mucha gente, pusieron tiendas de campaña en las calles para vivir y un huracán se llevó el 70% de estas tiendas con muchas de las cosas que había dentro. Entonces la desgracia fue seguida, hay 15.000 réplicas en la zona, viven temblando, viven bajo este acoso de la naturaleza, un desastre que abarca todos los aspectos de la vida cotidiana. La regeneración en la que están haciendo implica un replanteamiento para un plan de vida completo que es nuevo. Si retoman muchas cosas de lo que estaban haciendo, regeneran los hornos de totopos con un cambio tecnológico para que las mujeres no sufran el calor de los comiscales, pero al mismo tiempo que retoman una serie de cosas de ayer, están haciendo una serie de cosas que son estrictamente contemporáneas. Están haciendo un plan de vida diferente, están enfrentando a la amenaza, una amenaza literalmente mortal en que se combina la amenaza de las fuerzas naturales, la presión de las fuerzas naturales con las presiones del gobierno que han sido absolutamente desastrosas en el lugar, lo convierten en un plan autónomo diferente. Pero quisimos dar un paso más. Hay muchas otras actividades de Unitierra que nos entusiasman, que nos fascinan. Pero un paso más fue tratar de averiguar si estábamos o no solos. Y lanzamos un proyecto que se llama Crianza Mutua, que se trata de identificar grupos que han roto de manera radical con el régimen dominante en todos sus aspectos, que están viviendo más allá del patriarcado, el Estado, el capitalismo y la democracia. Se trataría de documentar esa experiencia en la manera, no es una entrevista etnográfica, que cada quien cuente lo que está haciendo a su manera, en el estilo que quiera. Se trata de que autoricen a circular esa información, esa documentación entre los que participan en este círculo, para que puedan aprender unos de otros, y facilitamos visitas de unos a otros para que además puedan empezar a formar solidaridad entre ellos, finalmente articularse, y cada vez que tengamos un grupo de 50, los 50 decidan si quieren o no quieren darse plena visibilidad pública. Visibilidad pública que tiene sobre todo la intención de compartir la experiencia para mostrar a los millones de descontentos lo que se puede hacer en medio del horror. Hay muchas gentes que están hartas de lo que está pasando, pero no saben exactamente qué hacer, o piensan, no, el capitalismo es terrible, tenemos que esperar la revolución para poder hacer algo. Entonces, que puedan ver que se pueden hacer muchísimas cosas. Tenemos muchísimo análisis, pues nos pasamos muchos meses documentando para ver qué cosa esa era eso de vivir fuera del sistema, en qué consistía. Tenemos una lista larga de los rasgos que fuimos recogiendo, de experiencias que fuimos recogiendo de muchas gentes, y finalmente tenemos una definición de ciertos requisitos mínimos que debe tener un grupo para que lo invitemos a participar en este círculo. El primero, y por eso decía que la Silvia fue claramente una descripción anticipada de esto, nuestro primer tema es la jerarquía, que en el grupo desaparezca seriamente la jerarquía, que no haya ninguna forma de jerarquía. Puede haber formas de coordinación, puede haber respeto a algún sabio campesino o a una gran sanadora, pero sin darle a la gran sanadora o al viejo campesino poder dentro del grupo. Se trata de que realmente no haya ninguna jerarquía. El segundo punto es la real centralidad del cuidado de la vida. Y si es centralidad del cuidado de la vida, pues sí es centralidad de la mujer. Como ya se suprimió la jerarquía, no es que ahora las mujeres mandan, es que las mujeres son el centro de una forma de organización de la vida. El siguiente principio es que el principio de organización social es el principio de suficiencia, no el principio de escasez. No se trata de ver cómo se puede tener más y mejor de cualquier cosa, sino se trata de cómo se puede tener lo suficiente para vivir bien. Y desde luego esto implica que la construcción de autonomía, la construcción de autonomía que empieza generalmente en una esfera de la vida cotidiana, que es comer o sanar o aprender o algo, y se va extendiendo naturalmente a otras áreas. Esto implica también una lucha activa, muy activa, contra toda forma de racismo y sexismo. Quisiera señalar, leer un pedacito de uno de nuestros textos. Las unidades a las que incluimos les llamamos entramados comunitarios, robándole la expresión a Raquel Gutiérrez, y le llamamos entramado comunitario a la unidad que forman dos o más personas que tienen un arreglo práctico, formalizado o no, para actuar juntos. Los impulsan a hacerlo motivos compartidos, que puede ser simplemente la necesidad de sobrevivir o también la lucha por viejos ideales. Pueden o no formar parte de colectivos, grupos, organizaciones, comunidades y movimientos sociales, pero sí son expresión, según nosotros, de las sociedades en movimiento que hoy parecen caracterizar a América Latina. Una cosa que quisiera subrayar mucho, que es el cariño, la argamasa, lo que constituye... Si el cariño es la amistad, son la argamasa que constituye los entramados. No se trata de meros sentimientos, sino de maneras de relación que se han convertido en categorías políticas y que forman ya las células de la nueva sociedad. Esto implica en estos entramados que hay aboliciones inmediatas dentro de su realidad, dentro de sus bases materiales, aboliciones que implican la abolición del trabajo. Se aprovecha, se considera que resulta una liberación la reducción de presupuestos para educación y salud, porque nos permite liberarnos del sistema opresor de la educación y la salud. Nos permiten de inclusive empezar a usar, tomar distancia más explícita respecto a cosas como el territorio. Si bien buena parte de nuestras comunidades no se usa la palabra territorio, más que cuando la tierra está amenazada. Cuando alguien quiere y quiere tomar posesión de esa tierra, entonces le llamamos territorio. Mientras tanto, antes de eso, es una relación con la madre tierra que no puede poseerse, que no se puede hablar ni siquiera de posesión. Yo no poseo esta tierra. Esta tierra es un regalo y que yo tengo responsabilidad con ella para cuidarla. No tengo una relación de posesión. Pero cuando alguien viene y quiere tomar esa tierra y convertirla en propiedad, entonces le llamo territorio. Se habla de defensa del territorio en esos términos cuando se ha dejado de ver la madre tierra, pero se vuelve a ver a la madre tierra cuando ya no estoy en relación con el enemigo. En ese camino nos topamos con otros como nosotros fuera de México. Y empezamos a ver, por ejemplo, que un grupo que le puso a su experiencia Vikalp Sangam en la India había ya identificado 800 alternativas de estas cosas que aquí estamos llamando entramados comunitarios, que estaban haciendo otras cosas. Y que, por ejemplo, en Europa había un grupo que le había pedido a Ana Cecilia Dinerstein su expresión del arte de organizar la esperanza como definición del autonomía, y que con ese nombre un grupo de artistas estaba recorriendo Europa para celebrar con festivales cada uno de los entramados comunitarios que habían roto con el sistema, que encontraban en Europa y que van a tener el mes próximo, en noviembre, en Ghent, en Bélgica, un gran festival de todos los grupos que en Europa están rompiendo con el sistema. Así empezamos a encontrar muchos otros grupos y varias redes de los que se hicieron con el movimiento de los comos y que están así, manejando estas formas de enlazar, entretejer de alguna manera a las múltiples alternativas que están surgiendo en el mundo. Desde hace unos meses platicamos con varios grupos para ponerlos en relación. En agosto circulamos en la conferencia Norte-Sur sobre el descrecimiento que tuvo lugar ahora en agosto en la Ciudad de México. Se circuló algo que se había estado manejando por varios meses en varias partes, en varias discusiones, sobre la propuesta para una confluencia global de alternativas. Después de las discusiones que tuvieron lugar en México, en donde la primera propuesta de esta idea de la confluencia era decir, hay resistencia alrededor del mundo al modelo dominante ecológicamente destructivo y socialmente injusto impuesto por fuerzas capitalistas, estatistas y patriarcales. Al mismo tiempo hay una búsqueda de alternativas radicales o sistémicas a este modelo. Entonces, a partir de eso se llegó ya a una posibilidad de integración de lo que llamamos ahora un tejido global de alternativas. Entonces, estamos identificando estas alternativas, donde diríamos, para que sea una alternativa, consideramos que ha de ser antipatriarcal, anticapitalista, antiestatista, anti-espíritu de castas, anti-antropocéntrica, anti-racista, anti-sexista, pero no es anti. Sí, que tiene todas estas características, pero no se define por lo que aquello contra lo que lucha, sino por lo que está haciendo. Es decir, que hay todos estos elementos en cuanto al rechazo que se hace, en cuanto a la práctica que se tiene. El tejido global de alternativas en este momento tiene a un grupo de patrocinadores que no van a hacer nada en el tejido, sino que simplemente nos prestan su prestigio para decir, sí, esto nos gusta, esto parece interesante. Gente como Vía Campesina, que estarían suscribiendo, digamos, el documento básico para decir, esto es interesante, hay que verlo. Luego hay asociados, que son grupos como nosotros, que están trabajando en el mismo sentido. Por ejemplo, Simbiosis en Estados Unidos, que está tratando de crear en Estados Unidos gobierno paralelo en el espíritu confederalista, y que es un grupo sumamente interesante. Tenemos, aparte de esto, amigos que también nos respaldan. Entonces pedimos a gentes como Vandana Shiva, Arundhati Roy, Arturo Guerrero, Arturo Escobar. Les pedimos que respalden esto y finalmente observadores e interesados que participan desde afuera. Lo que hacemos en estas alternativas es aprender unos de otros, aprender solidaridad, articularnos y finalmente, utilizando el esquema de lo que ustedes propusieron, formar y formando la masa crítica mayor para poder realizar el cambio. Sabemos que tenemos que pasar a otro nivel de acción en algún momento, cuando hayamos logrado formar esa masa crítica que permita pasar a otro nivel. Esto es muy claramente similar a la propuesta zapatista que cuajará en la próxima reunión de diciembre. En México vemos que estamos buscando desesperadamente cómo podemos establecer diálogo con los tres grupos que se han formado en el país a partir del 1 de julio. Platicamos en estos días que hay un grupo que están absolutamente convencidos de que llegó el Mesías y que hay que hacer todo para colgarnos de él. Se ponen muy molestos cuando alguien no está dispuesto a seguir fanáticamente la acción y a subordinarse por completo al Mesías Salvador, del que hay que aceptar todo cualquier cosa que diga. Circulan por todas partes y son millones. Luego hay millones de quienes no tienen espíritu crítico, toman distancia, saben que hay problemas, saben que no todo es terso, pero que sienten que hay una ventana de oportunidad que debe aprovecharse. Y finalmente otros millones que estamos diciendo que nos sentimos amenazados incluso, y que estaríamos planteando las cosas en la jerga de Yasnaya. No se trata de nunca más un México sin nosotros, sino como nosotros tenemos un horizonte más allá de México. En este contexto, en este momento trágico, la esperanza y la sorpresa aparecen como los dos pilares fundamentales de los empeños en que estamos involucrados. Que la esperanza sigue siendo la esencia de los movimientos populares, y que está claro que, como anticipó Illich, recuperar la esperanza como fuerza social es indispensable. Ya no voy a poder hablar de varias cosas que me parecían fundamentales. Muy bien que cultivemos en casa, pero a veces en casa criamos tomates reaccionarios, porque son nada más de lo mismo, y se trata de cultivar con tomates revolucionarios que sean camino abierto a otra posibilidad. Se trata de transformar el dolor de violencia en una forma de reconstrucción convivial, y no voy a poder hablar de nuestra distancia del Estado, de la omnipotencia capitalista, nuestra renuncia del futuro, nuestra intención de suprimir el género y de establecer límites bajo un techo común.
Mariana, por favor.
¿Me
pasan
el elemento fálico?
¿Qué vas a hacer?
Por favor, editen eso.
Bueno, no voy a hacer nada que ustedes no hayan hecho ya. Bueno, yo estoy muy contenta de estar acá, y además de que nos atrevamos desde tan diversas perspectivas a abordar, yo creo que algo que nos apasiona y que ha dado sentido a nuestras vidas. Salidas del capitalismo. Poner en el centro la vida, pero ¿qué vida? ¿No? Tenemos que ir delineando qué vida es esta que se pone en el centro. Y además, en el contexto global, el mundo y su diversidad, ¿no? A veces nuestras reflexiones quedan muy caseras, ¿no? Entonces tenemos que ampliar esa visión, tenemos que ver qué pasa, qué está pasando, aprender unos de otros. Aprender hoy unos de otros es una gran empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque están pasando muchas cosas. Yo creo que las salidas al capitalismo nos deben de replantear el asunto efectivamente de las condiciones objetivas, cómo reconducir, cómo salvar lo salvable, cómo modificar, cómo ir modificando, y también las condiciones subjetivas. Voy a hablar de estas dos. Y voy a pensarlo en términos de que compartimos temporalidades distintas. Esto es muy importante. Ayer hablábamos de que, bueno, el capitalismo, a pesar de que ha tratado de avasallarlo todo, se enfrenta a concreciones sociales que no se dejan. Le pueden ser funcionales o no, pero son externas a su relacionalidad. Pero también hay otras temporalidades postcapitalistas. Entonces aquí yo quisiera plantear que las salidas al capitalismo, esto ya lo hemos trabajado en el Seminario de Modernidades Alternativas, tiene que ver con formas de vida persistentes que han estado ahí y que se siguen cultivando en comunidad y que se han transformado, es decir, no han permanecido idénticas. Entonces nos dan una perspectiva de vida, interpelan a la modernidad hegemónica o al capitalismo realmente existente, pero también hay un post que tiene que ver con esto de la riqueza social, con lo que el capitalismo ha generado, con el conocimiento que hoy tenemos, con las tecnologías alternativas, colaborativas, otras que hoy están ahí. Entonces, pienso que esas dos formas de alguna manera convergen y que haríamos mal en despreciar cualquiera de ellas, en pensar que unas, digamos, aquí hay que ser absolutamente modernos por un lado, pero también absolutamente descolonizantes, ¿no? Entonces, esta idea de que lo que se ha preservado es moderno, es cabal, es un sujeto cabal que está ahí, en su propio proceso de reproducción comunitaria, con una cosmogonía distinta, con una relación con la naturaleza a la cual le puede hablar, con una subjetividad otra, de género también, eso está ahí, está presente y es moderno, totalmente moderno. Pero también lo post, yo sí creo que hay una revolución en curso, hay muchas revoluciones en curso, pero una es la del género, la de la jerarquía de género, que empezó, por supuesto, con el poder y la subordinación dual masculino-femenino, pero que hoy está totalmente tambaleada por personas que no se adscriben a ninguna de estas categorías y que nos plantean una diversidad otra. Y si regresamos a la idea de que el género estructura un posicionamiento, digamos, central en toda la articulación de poder, pues lo que está pasando ahí tiene consecuencias en todos los niveles, ¿no? En el nivel de la reproducción social, pero también en el nivel del Estado-Nación, en el nivel del patriarcado. Hay que poner atención en esto que está sucediendo básicamente con los jóvenes, pero que también tienen, fíjense ustedes, un post y un anti, ¿no? Hay asignaciones genéricas que han estado ahí desde siempre, deconstruyendo una dicotomía compulsiva, pero también hay nuevas opciones y definiciones y descubrimientos y experimentaciones que tambalean esa dicotomía. Entonces, bueno, regresemos a la idea de las condiciones subjetivas. Yo creo que aquí Silvia y Gustavo han hablado muy bien de cómo cuidar esas condiciones subjetivas, de cómo recrearlas, cómo cuidar la llama, ¿sí? La pasión, la idea de que hay otra manera de humanidad, hay otra manera del buen trato, hay otra manera de ser en este mundo, de ser y de florecer, hay otra idea de felicidad, ¿sí? Hay otros contenidos posibles. Y esto en todos los ámbitos de lo social. Ayer hablábamos mucho, digamos, de una idea de dónde está, en dónde reside la esperanza, ¿no? Armando decía, pues está el campesinado y están las mujeres. Pero digamos, eso es una cierta exterioridad que yo creo se reproduce en el interior, en el centro mismo de la bestia, ¿no? Esas exterioridades las podemos reproducir y las estamos reproduciendo ahí, en la urbe, en el lugar de los monopolios, en el centro, ¿sí? Ahí también se está deconstruyendo